y los vegetales no orgánicos. Ok. Están los orgánicos y los no orgánicos. Hace algún tiempo nosotros estuvimos compartiendo y yo les mostraba una planta, una rama de uva, ¿se acuerdan de eso? Una rama de uva que iba a ser cortada porque no daba frutos, al contrario, debilitaba la planta y no tenía ningún tipo de productividad. Y había otra que iba a permanecer en el árbol de uva porque iba a dar frutos, ¿verdad? Era cuando hablábamos de la poda, de una actividad cultural que se le realiza a los productos para lograr un objetivo deseado. Pero déjeme decirle algo, hay algunos árboles que serán podados completamente porque no dan fruto. No se trata solamente de ramas. Cuando se trata de ramas, el árbol permanece. Yo recuerdo que cuando fui a visitar al pastor Wey, él me decía, tengo esta mata de pera, pero no da frutos. Y está hermosa. Digo, alcánzame la tijera. Y yo agarré la mata de pera y el pastor yo lo miraba así de reojo y él decía, yo creo que por ahí está bien, y se aguantaba la mano así como nervioso, y yo chacata, 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 y cuando se la dejé como el hermano Napoleón, como terminó con Gaby, limpiecita. Pero al año siguiente, ese mismo año al final, cuando llegó la temporada de frutos, ay, el pastor tenía una alegría, fíjate que lo puso como ilustración en uno de sus sermones, porque la mata estaba llena de pera. No me ofreció ninguna, pero dio mucha pera. Entonces, ese era el proceso que le hablamos. Si esa planta, ustedes saben lo que son peras macho, cuyos genes no le permiten dar frutos. Simplemente crece un lindo árbol, pero de adorno anda bien, pero no hay frutos. Entonces, en ese caso hay que injertarle otra pera para que dé fruto, o de lo contrario hay que cortarla porque va a estorbar, va a ocupar la tierra innecesariamente. Y hace un domingo atrás hablamos de crecer, ¿se acuerda? Nacíamos en Cristo, se habló del nuevo nacimiento, todo eso estaba lindo. Después que había un dibujito, ¿se acuerdan? Que la plantita crecía y después decía que crecíamos. Pero ahora, ¿para qué crecer? Es la pregunta. Nos viene a la mente enseguida, bueno, sí, nacimos, ok, nacimos para crecer, y ahora, ¿para qué vamos a crecer? Yo quiero aclarar algo con respecto a este crecer. Cuando Dios nos reveló que era necesario crecer, eso no significa en ninguna medida que íbamos a crecer para estar de adorno. Porque nos encantan los pinitos, ¿viste? Los pinitos de jardín, las rosas, las flores, la cuestión, nos encanta ver cosas así. Pero nosotros necesitamos crecer con un propósito. Y lo más triste que puede experimentar un ser humano es no tener sentido de propósito para su vida. En algunos países, la gente que no tiene sentido de propósito, a ese tipo de comportamiento, ese tipo de conducta, se le llama vivir por vivir. Ese se vive por vivir. ¿No han oído eso? Casi en todos los países se le dice vivir por vivir. A mí no me interesa mucho que la gente viva por vivir, es una pena, pero lo que sí me aflige un poco y con lo que tengo mucho problema es con la gente que viene a la iglesia por venir. Tú le preguntas a la gente, bueno, ¿qué tipo de iglesia es en la que te estás congregando? Y la gente te queda mirando así y dice, no sé, creo que es cristiana o evangelista. Ven acá, ¿quién es el pastor? No sé, uno morenito ahí, creo que es cubano, pero habla con acento chileno o acento argentino. ¿Cómo se llama la clase que dan antes de que empiece el culto de adoración? No sé, yo sé que se sienta, se pone un pastor allí, un señor vaya grande, y él empieza a explicar y a hablar de la Biblia y eso, pero creo que clase bíblica, no sé. Yo no sé qué es la escuela bíblica dominical. Ven acá y por qué el pastor se sienta con ese grupito allí en la entrada del lobby, alrededor de una mesa. No sé. No sé, parece que ellos estudian algo, qué sé yo. ¿Cuáles son tus metas en aquella iglesia? No sé. ¿Cuál es la función de lo que se paran ahí en el ministerio de alabanza? Deleitarnos con la palabra del Señor, con la música. Eso es una falta de respeto a personas que vienen una hora antes para ensayar, una a persona que el hermano se come la pestaña preparando un programa y ellos invierten su tiempo y su vida en ayudarnos a glorificar a Dios y nosotros decimos, vienen a deleitarnos. Eso es triste, eso es patético. Eso hace que no se respete la cosa de Dios porque para nosotros es insignificante, es una cosa ridícula. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? ¿Qué hacemos con este tipo de conducta? Este tipo de conducta, hermano, es falta, yo le denomino así, falta de sentido, falta de propósito en lo que estamos haciendo. Los expertos en mercadotecnia han descubierto que esto es materia prima buena para hacer dinero y han hecho un libro para cada propósito. Libro, te vendo este libro, vale $10. Vida con propósito para el matrimonio. Porque si no saben para qué existe el matrimonio, aquí está el propósito para el matrimonio. Vida con propósito para peluquero. Aquí está el propósito del limpiabota, aquí está el propósito del comerciante, aquí está el propósito del pastor, aquí está el propósito de la mujer del pastor, aquí está el propósito del muchacho de la escuela, y la montaña de libros de este alto, porque nosotros no sabemos para qué estamos. Esto es serio, esto es más profundo de lo que parece. Y después nos paramos y decimos, ay, pero se piensan hacer ricos vendiéndonos libros, pero mi hijo abre la Biblia y entonces averigua cuál es el propósito de Dios para tu vida. Lejos de ponernos a criticar a los que son más vivos que nosotros, lo que tenemos que hacer es despertar y empezar a pensar para qué estamos y prestarle atención a esto y poner los pies en la tierra y entender por qué debemos crecer y para qué estamos creciendo. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Les quiero invitar que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, el capítulo 1, el verso 5. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. El Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo también nos dice lo siguiente, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar frutos en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera, y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Por qué inutilizas también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere frutos, bien, y si no, la cortarás después. Lucas 13, 6 al 9. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2, 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo árbol que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Juan 15, 1 al 2. Hermano, Dios te hizo con un propósito de que hiciera muchas cosas en su reino. Dios tenía el propósito de que nosotros trabajásemos para Él, para glorificarle y que En cada uno de estos pasajes que acabamos de leer, podemos encontrar de manera amplia el propósito general de Dios para todos los creyentes. Pero también en estos pasajes que acabamos de leer, podemos encontrar un profundo énfasis en la necesidad de dar frutos. Observen bien que dice, para que llevéis más frutos. Y si ustedes miran en cada uno de estos pasajes, aún cuando no habíamos nacido, ya el Señor había puesto su mirada en nosotros con un propósito específico, que lleváramos fruto. No es que creciéramos y fuéramos frondosos, no es que fuéramos a saberlo todo y que no estudiáramos la Biblia, como estábamos viendo hoy en la clase de discipulado. Hay personas que pueden leer la Biblia de una parte, de un extremo al otro, pero no saben cómo aplicar la Biblia. Hay personas que tienen su doctorado en teología, pero no han nacido de nuevo. Y hay personas que tú le hablas y te responden con textos bíblicos, pero su vida responde con textos satánicos. ¿Por qué? Porque no aplica la Biblia a su vida y sus frutos no revelan el Dios del cual están diciendo representar. Bendito el varón que confía en Jehová. Escuche esto. Y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Estoy leyendo en Jeremías 17, 7 al 8. Si ustedes se ponen a fijarse bien, aquel día yo les mostré las raíces. El creyente tiene que tener profundas raíces en Jesucristo para que sus frutos puedan manifestarse. Cuando nosotros hablamos de fruto, inmediatamente nos viene a la mente los pasajes que encontramos allí en Gálatas 5:22, que dice los frutos del Espíritu. ¿Ok? Pero ¿cuáles son los frutos tuyos? Los frutos del Espíritu los sabemos de memoria, pero aún los frutos del Espíritu no se reflejan muchas veces en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etcétera. Pero eso lo sabemos de memoria de una forma mecánica, pero ¿cuál es el fruto que nosotros estamos dando para el Señor? Para eso crecemos, ¿verdad? Es necesario crecer, pero es necesario dar fruto. Pablo conocía esto aparentemente desde el mismo momento de su conversión. A mí me da la impresión de que Pablo leía la Biblia, pero no solamente leía la Biblia, sino que entendía la Biblia. Y no solamente la entendía, sino que la aplicaba a su vida. Porque escuche lo que el apóstol Pablo dice, apenas había experimentado la conversión en Jesucristo, él expresa lo siguiente en Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a Jesucristo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Observe que dice, él reveló a Jesucristo en mí para que yo creciera. La revelación de Jesucristo, la expresión de Dios y la palabra de Dios en nuestra vida nos hace fuerte, nos hace grande. ¿Para qué? Para que glorifiquemos a Dios predicando a Cristo. El reino de los cielos requiere, hermanos, ser extendido. Pero para eso, nuestros frutos son la evidencia de que el reino de Dios se extiende. A través de nosotros Dios va manifestando su gracia y va creciendo y creciendo. Pero hace falta algo que es bien difícil porque no es un valor en nuestra sociedad, pero sí tiene que ser un valor del Hijo de Dios, la fidelidad. Necesitamos en el reino de Dios fidelidad para ser fructíferos. Necesitamos en el reino de Dios ser fieles para dar frutos que honren a Dios. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Escuche bien, así que por sus frutos los conoceréis. Eso es bien fuerte. Estos versículos, hermanos, nos enseñan que usted comprueba que es un hijo de Dios cuando lleva frutos. Estos versículos, además, hermano, nos muestran que usted es un verdadero hijo de Dios cuando da frutos para Dios. En esto nosotros tenemos una dificultad seria, porque como acabamos de ver ahí, hemos crecido y vivimos en un mundo donde hay mucha tecnología y los frutos no siempre son genuinos. Así, de muchas formas, la gente expresa el amor, un amor no nacido del corazón, y nos da la impresión que es amor verdadero. Dios te bendiga, hermanito rey. Que el Señor, la paz del Señor sea contigo. Con una dulzura que tú te llega al dedo gordo del pie, pero cuando llega a la casa, se para y dice, ¡oye! Y ese doble estándar no son frutos dignos, no son frutos dignos de arrepentimiento, no son los frutos que la palabra de Dios revela que nosotros debemos manifestar. Esos son frutos de la carne. Son frutos transgénicos, que no tienen semilla. Esos frutos no impactan. Tú agarras una linda fruta bomba esa, pero te tiene que quedar con comértela y se acabó. Nada más te sirve para el momento de saborearla, pero no es reproducible. Ese fruto no se puede reproducir de una manera normal y natural, como Dios espera que nosotros expresemos el amor, de una forma genuina, de una forma sincera, de una forma sin artimaña, porque nos tratamos como si fuéramos impíos. Hermanito rey, pero éntrale de lado para que cuando te mire de frente, no te... Hermano, no podemos estar en ese tipo de cosas. Los cristianos tenemos que decir sí, no. Tenemos que volver a la palabra de Dios que dice, sea vuestro hablar sí y vuestro hablar no. Tenemos que perfeccionarnos en estas cosas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Estamos hablando de fidelidad, tenemos que hablar de fidelidad a nuestros valores, tenemos que hablar de fidelidad a nuestros principios, tenemos que hablar de fidelidad en todas las áreas de la vida. Nosotros miramos ahorita, cuando el hermano estaba leyendo la lectura del libro de los Hechos, a Ananías y Zafira se le complicó la existencia a la hora de ser fiel en lo mucho. Y eso es un problema que también tenemos nosotros. Nosotros decimos, si fuera 5 centavos, eso no es ni un problema para mí. Pero cuando aumenta el compromiso, cuando aumentan las horas, cuando el hermano dice, si quiere tocar ahí, tiene que venir una hora antes, ya eso es invertir una hora de mi tiempo ahí, eso me suena feo. En eso yo no puedo, no estoy dispuesto a pagar ese precio. Si estoy dando una ofrenda para el Señor de $20, ok, pero si la tengo que dar de 50, ya me suena un poco difícil. Hermano, aquí este pasaje nos está explicando que su fidelidad es determinada de la manera en que usted maneja las pequeñas cosas de la vida. Si no, pero cuando yo tenga esto, es como la gente que son y que ignoran a su familia, que ven a la gente de la iglesia, sus hermanos pasando necesidad, dice, si yo fuera millonario, yo agarraría y le comprara un auto a cada uno de mi familia. Si yo fuera un hombre de mucho dinero, yo ayudara a cada hermanito de la congregación. Mire, si usted fuera millonario, usted le daba la espalda a medio mundo. Porque si usted no es capaz de ofrecerle ahora su ayuda y tenderle su mano y decir, hermano, aquí lo que hay es un huevo, nos lo vamos a comer entre cuatro, usted tampoco va a ofrecer 1 millón. La fidelidad se expresa en las pequeñas cosas de la vida, hermano. Eso es una realidad innegable, porque la palabra de Dios no miente. Y si aquí leemos claramente, en Lucas capítulo 16, verso 10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La palabra de Dios es fiel y verdadera. No miente. También, hermanos, los frutos no son una obra. Esto es una cosa que usted tiene que entenderla bien. Porque nosotros somos dados a creer que por obra, y la Biblia dice no es por obra para que nadie se gloríe. Los frutos son el resultado de una obra. O sea, esos frutos que ustedes vieron allí de vegetales son el resultado de la obra del campesino en el campo, ¿o no? Y en el ámbito espiritual, los frutos son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Amén? No es porque yo soy el bueno y que yo hago esto, que yo hago lo otro. Hermano, esas cosas que nosotros hacemos para el Señor, si no las hacemos movido por el Espíritu Santo, eso es vano. Eso no tiene sentido. Eso llegó hasta ahí. Dice, ya tienen su pago. Entonces es importante que entendamos este concepto. Los frutos no son obras, son el resultado de una obra. Y en Filipenses 2:13 de la palabra de Dios nosotros podemos leer, es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No es cosa que nosotros podamos modificar. Una de las razones por la que dar fruto se nos hace un poco difícil a nosotros es porque nosotros tenemos drama con el orden de las cosas. Cada vez que tú mencionas la palabra orden, ya la gente te pone la cara fea. ¿Ustedes saben por qué hay asientos vacíos aquí esta tarde? Porque el Evangelio ordena la vida de las personas en todas las áreas. Y la gente le gusta el desorden. Hay un dicho en Chile, dice, río revuelto, ganancia del pecador. Del pescador, porque los chilenos hablan con ese. Río revuelto, ganancia del pescador. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que donde hay desorden, usted puede meter la mano, robar y hacer lo que haga y está todo bien. Usted pasa por aquí, se encuentra un montón de basura ahí y usted tiene una servilleta en la mano y usted no tiene ningún problema de hacer así. Pero si eso está completamente limpio, está impecable, usted tiene que agarrar la servilleta y meterse en el bolsillo. Entonces a la gente no le gusta que las cosas estén en orden. Y muchas veces el dar fruto se nos complica porque nosotros no comprendemos que existe un orden en el reino de Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden. Ustedes saben, allá atrás nosotros tenemos unos jardines, ¿verdad? El hermano Napo, el hermano Rey. Bueno, me acuerdo, nunca había visto un boricua tan energético como cuando el hermano Rey fue a arrancar una calabaza que había traído de Milwaukee, no sé de dónde, y la plantó y dice, eso es calabaza boricua. Y le había puesto un color a la calabaza aquella. Y todo el mundo estaba esperando y dice, bueno, deja que salga en la calabaza. Y eso sí es calabaza, eso es cosita que tú ves ahí. No, eso es squash, eso es zucchini, eso son, esto no es nada. Esta calabaza boricua y bla, 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 con la calabaza boricua. Y la planta aquella empezó a crecer y abarcó la mitad del jardín. Y yo decía yo, alguna calabaza boricua se me va a dar a mí. ¿Y qué pasó al final? Floreció pero no dio fruto. Y yo dije, la va a dejar para el año que viene. ¿Qué hiciste con ella? La agarró en un segundo, en un solo día, y era, no, la voy a acabar, porque esto la agarraba por el tronco y la levantaba así, el ramilletón aquel de hoja, y fuácata, le echó en la zafacón, la botó. ¿Por qué? Porque no dio fruto. Pero eso no es todo. Hay un muchacho que está ahí que se llama Lorenzo, y Lorenzo tenía un lindo jardín. Todo el mundo pasaba y decía, wow, a ese hombre sí se le dan las cosas. Entonces la gente comenzó a imitar a Lorenzo, y dijeron, bueno, le vamos a poner a mi jardín todo lo que Lorenzo le pone. Y hubieron gente que quemaron las plantas echándole fertilizante nitrogenado. Y los frutos seguían siendo malos. Ninguno de los jardines se pudo igualar al de Lorenzo. Y la gente cargaba los bolsos, le echaban hojas, le echaban no sé cuántas cosas le cargaron y al final no dio resultado. ¿Por qué pasa? Que la gente ignoraba el orden de las atenciones culturales que Lorenzo le daba a su terreno. Lorenzo primero empezó limpiando todo aquello. Él, uno por uno, sacaba una hormiguita, sacaba la mala hierba, removía la tierra, la fortaleció, le echó el fertilizante y la planta creció. Cuando tenía un determinado tamaño, ahí le añadió algún tipo de producto. Y finalmente tenía muchos frutos. ¿Se acuerda, hermano Pedro, que uno llegaba allí y decía, lleven, lleven, me sobra a mí? Hasta puso un kiosco y vendió un poco de cosas, pero que daba resultado aquello. Pero él siguió un orden. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en lo espiritual, en lo bíblico, encontramos también que hay un orden muy claro. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 14, leemos así, dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a predicar. Ahí eso es un punto importante, porque nosotros no podemos dar fruto si no estamos conectados a Cristo, que es el árbol. Dice, yo soy el árbol y ustedes son la rama, y separado de mí, nada pueden hacer. Es necesario que estemos prendidos al árbol para que nosotros podamos dar frutos. ¿Se acuerdan que si una rama se cortaba y se separaba del árbol, de la única manera que esa rama podía cobrar vida, aunque se viera verde, al poco día iba a morir, como nosotros? Si no venimos al Señor, vamos a morir también. Se pega nuevamente al árbol y se produce un injerto con él y a dar fruto, ¿verdad? Cuando nos unimos a Cristo es para dar fruto con ese árbol. Árbol bueno, frutos buenos. Árbol malo, frutos malos. ¿Cristo es malo? Espero que no. Cristo es bueno. Es el único bueno, de hecho. Porque Dios es el único bueno. Y a Él no hemos unido nosotros. Por tanto, debemos dar buenos frutos. Pasa, hermanos, que cuando digo esto es porque abundan muchas personas, perdón, que asisten a la iglesia, muchas personas que vienen a la iglesia, pero muy pocas personas que son personas de iglesia. Hay una diferencia entre venir a la iglesia, los zapatos míos están acá hoy, pero esos no son zapatos de iglesia. Esos zapatos vienen a la iglesia. Pero yo vengo a la iglesia, no, yo soy la iglesia, yo soy de la iglesia. Necesitamos personas de iglesia, personas de Dios, personas que se comprometan con el reino y extiendan la gloria de Dios de una manera genuina. Aquí encontramos que el escritor a los Proverbios nos dice lo siguiente: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Observen, la palabra raíz está presente en cada uno de estos pasajes que hace referencia a estas cosas. El Señor Jesucristo declaró: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vuelvo a repetirle: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero el hombre de Dios, ¿quién lo hallará? Es como habla de la mujer perfecta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hombres de Dios que estén realmente comprometidos no es tan común. La gente dice: no, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero hay una diferencia entre lo que decimos que hacemos y lo que se expresa finalmente en la práctica. Y es necesario que nosotros, hermanos, meditemos en la importancia de dar frutos para Dios. Y vuelvo a decirle, como le dije, con el ámbito de crecer: ¿cómo puedo saber si estoy creciendo? ¿Cómo puedo saber si estoy dando frutos para Dios? ¿Cuáles son los frutos que nosotros tenemos que dar para el Señor? Cuando la Biblia nos manda en el Evangelio de Mateo, nos dice: id por todo el mundo y haced discípulos. Muchas veces nosotros decimos: yo estoy yendo por todo el mundo y repartiendo tratados. Ayer dije, me especialicé con Yoamérica y digo: aquella te toca a ti, esta me toca a mí. Ya no estamos repartiendo las personas. En una de esos pasó uno de los hermanos que viene aquí y dice: aquel es mío, pero ya lo vino y ya está tratado. Pero no se trata solamente de repartir tratados, se trata de dedicarnos a ser discípulos para el reino de Dios. Nuestro llamado es más grande, es más profundo. No son frutos transgénicos que hoy están y mañana no están. Necesitamos frutos que permanezcan. Dice: para que vuestro fruto permanezca. Y fíjense que eso es condicional. Voy a mirar para atrás porque aquí había leído esta parte y me pareció tan extraordinario. Dice: perdón, así que en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es condicional. Si eres discípulo de Cristo, tiene que llevar fruto. Si eres discípulo de Cristo, hay evidencia de que estás dando fruto. Entonces, si no estoy dando fruto, tengo que reexaminar si realmente soy un discípulo o soy uno que creo ser un discípulo. Es necesario que nosotros tengamos claridad respecto a esto, porque, hermano, ahí dice que el deseo de Dios es que nosotros llevemos mucho fruto, y de esta manera todo lo que le pidieres al Padre en su nombre os será hecho. Pero hay que ser fiel a Dios en dar fruto. Nosotros debemos proponernos en nuestro corazón el ser fiel a Dios para ser fructíferos. Ser fiel a Dios en todo. Porque hoy día se ha ido reduciendo la fidelidad a Dios en solamente dar dinero. Si da dinero, ya está todo bien. Bueno, ¿qué hay con tu tiempo? ¿Qué hay con tus oraciones? ¿Qué hay con la lectura de la palabra de Dios? ¿Qué hay con compartir con el necesitado? ¿Qué hay con ocuparse de los que están a tu alrededor? ¿Qué hay con ocuparse de expresar a Dios entre los que no le conocen? El Evangelio es integral. No podemos reducirlo a una simple práctica en la iglesia, porque vamos a entrar en una religiosidad y vamos a terminar siendo árboles que no damos fruto para Dios. Quiero, hermano, dejarlo meditando en las palabras que el apóstol Pablo le dirigió a los creyentes de Roma en momentos bien difíciles, pero en momentos el, en que ellos necesitaban estar reflexionando, y Pablo les invita a ellos a reflexionar acerca de esta palabra, como yo también deseo que ustedes reflexionen en esta tarde al salir de este lugar. El apóstol Pablo escribía lo siguiente: porque cuando erais esclavo del pecado, escuchen esto, estoy hablando de la vieja manera de vivir, erais libre acerca de la justicia. O sea, cuando eres un impío, no tienes por qué hacer las cosas bien. Cuando eres un impío, no te interesa. Cuando eres un impío, está alejado del conocimiento de Dios. Era una persona, era un animalito. Porque a veces miramos y decimos, esa gente no tiene sentido. Eso son lo que llamamos vivir por vivir. Viven sin propósito. ¿Para qué existen? Ellos mismos no saben. Tú te puedes preguntarle a una persona en la calle, ¿para qué tú existes? No tienen idea. Y Pablo aquí describe esto y dice, por cuanto eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos servos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mis amados hermanos, cuando éramos del mundo, nosotros no teníamos ningún tipo de beneficio de las cosas que hoy nosotros nos sentimos avergonzados. Hasta nos sentimos medio ignorantones cuando recordamos en las cosas en que nosotros estábamos involucrados. Cuando nos sentimos hasta ridículos cuando decimos, yo estaba metido en eso, y yo participaba de eso, y yo aprobaba eso, y yo apoyaba eso. No había fruto. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes de Roma, porque el fin de ella es muerte. Toda práctica mundana en la que nosotros nos envolvimos en el pasado terminan en muerte. Pero dice, más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, el ser apartados para Dios. Y como fin, la vida eterna. Esa esperanza bienaventurada de que un día nos juntaremos con Él. Quiero orar con ustedes. Amado Dios, nosotros creemos que tu palabra es la que nos guía a toda verdad. Creemos que ella nos ha hablado claramente, indicándonos que debemos dar frutos para ti, que nuestro sentido y nuestras mentes tienen que estar enfocados en las cosas que tienen trascendencia eterna. Ayúdanos, oh Dios, a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? No permitas, oh Dios, que nuestro desconocimiento de la responsabilidad que nos corresponde como creyente haga que el camino de la verdad sea blasfemado. Guíanos por tu palabra para andar en novedad de vida, pero para ser productivos en tu reino. Gracias por ser parte de él. Gracias porque a ti te plació escogernos para esto tan glorioso. Gracias porque somos parte de algo más grande que nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a estar aquí conforme a tu propósito en Jesucristo. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.